Hora 3 minutos en la República Argentina. Es lunes 17 de enero del año 2022 y por aquí una vez más estamos comenzando a transitar juntos el diario de Radio Nacional. Y estos son los títulos de etapa que estaremos ampliando hasta las 6 de la mañana. La importancia del Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, se refirió al Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022 y al desarrollo científico en la zona. Explicó que el Plan Antártico Anual es un instrumento de planificación que desarrolla la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, el cual congrega un conjunto de actividades de apoyo y logísticas que son necesarias para llevar adelante la actividad científica antártica. Las explicaciones de Vidal son un insulto a la inteligencia. El diputado Rodolfo Tallade dijo que las declaraciones de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre la mesa judicial son un insulto a la inteligencia y adelantó que la semana próxima será muy interesante en lo vinculado al trabajo de la Subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, que investiga este tema en sintonía con la justicia. Vuelve a Conectar Igualdad. Es una inversión más que se hace en educación. El Gobierno Nacional oficializó la creación del programa Conectar Igualdad con el fin de recuperar el espíritu de la iniciativa lanzada en 2010 y ante las necesidades de conectividad que se imponen en el contexto de la pandemia de coronavirus. Lo que vemos es una alta complejidad, un escenario de disputa más bien electoral. El sociólogo y analista Ricardo Rubier se refirió a la actualidad política, haciendo hincapié en los roles de los dirigentes políticos y el lugar de la política a nivel global. En este sentido, expresó que hoy se replantea cuál es el lugar de la política porque hay cierta seguridad en decir que la política ha perdido cierto poder relativo. Esto está cuestionado en todas partes. De nuestras provincias, cláusula gatillo, Capitanich anunció un aumento salarial para los docentes. En el marco del pago de la cláusula gatillo, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció el incremento salarial docente a partir del mes en curso. Según afirmó el mandatario, el incremento será del 10,2%, cifra que se determinó de acuerdo a la inflación revelada por los datos del INDEC. Cortes de energía. Lo cierto es que las inversiones no se hicieron. El presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bussetti, se refirió al déficit energético que sufre el país en el marco de la ola de calor récord. En ese sentido, señaló que hace 15 años que tenemos problemas con el servicio concesionado a privados y resaltó que estas empresas tienen siempre las mismas excusas. Mesa judicial, todo lo que se acordó en esa mesa se proyectó y se cumplió al pie de la letra. El abogado del dirigente sindical de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, se refirió a la causa Gestapo, las declaraciones de María Eugenia Vidal y el enorme poder mediático de la causa. En este sentido, César Albarracín se refirió a las declaraciones de la diputada nacional. Su discurso continúa siendo el mismo, como si esa mesa judicial no hubiera existido, como si fuera algo natural y corriente, cuando es algo terrible y sin precedentes. Otro de los títulos que estaremos ampliando en el diario nacional: el desafío de romper con el silencio de Malvinas tras la dictadura. El abogado denunciante en la causa judicial por torturas a los soldados argentinos en Malvinas, Pablo Basel, se refirió a la ardua tarea de romper con el silencio impuesto en la sociedad al respecto de los soldados. En agosto de 2005, Basel comenzó a trabajar investigando las torturas sufridas por los soldados en Malvinas. Gustavo Bordet firmó contratos de obras. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó contratos para obras de saneamiento e infraestructura en Gualeguay, Paraná, Viale, Santa Elena y Cerrito. En la oportunidad, Bordet precisó: "Estamos firmando contratos de obras en varias localidades de Entre Ríos que forman parte de un paquete de licitaciones y ejecuciones que venimos desarrollando cotidianamente". Incendio en el Portal del Oeste, uno de los hoteles más importantes afectado por las llamas. En el día de ayer, aproximadamente a las 17:45, se originó un incendio al margen de la ruta nacional número 81, en sentido este, norte y oeste, llegando hasta el Hotel Portal del Oeste, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Las Lomitas. Ante esta situación, varias unidades especiales se acercaron al lugar para mitigar el fuego, acudiendo a la colaboración de los efectivos policiales de las localidades cercanas. Dicha labor culminó a las 22:45. Siguen activos los incendios en el sur de Bariloche. Debido a la reactivación de los incendios en la zona de los lagos Martin y Stephen, en el sur de Bariloche, y la generación de dos nuevos focos, la ruta 40 que une a la ciudad con la localidad de El Bolsón debe ser cortada de forma intermitente según se comporten las llamas. Preocupación y acuerdos, familias de electrodependientes y la EPE. Fabián Fiori, padre de un joven que por condiciones de salud es electrodependiente, se reunió con autoridades de la EPE ante la preocupación de que las altas temperaturas provoquen inconvenientes. A raíz de la patología de nuestro hijo, creamos una fundación que nuclea a todas las personas que comparten esta problemática. Venimos trabajando con la EPE, Defensoría, Discapacidad, para ir mejorando las condiciones, el protocolo de actuación ante casos prolongados, entre otros, explicó Fiori. Más títulos de nuestras provincias. Avanzan los trabajos de fibra óptica en Santa Cruz. El secretario de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica de la provincia, Jorge Naguil, detalló el estado actual de las obras en las que se viene trabajando en Santa Cruz desde hace meses, que apuntan a la modernización y ampliación de la conectividad tecnológica. En Santiago del Estero comienza el programa nacional Volvé a la Escuela. La coordinadora institucional del programa nacional Volvé a la Escuela, Daniela Carrasco, se refirió al plan educativo argentino impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia. Añadió que incluye a niños de todas las escuelas primarias de la ciudad de Fernández, con talleres de distintas temáticas durante el mes de enero, como ser títeres, bailes, reciclado, artesanías, arte y juegos. Hay un ánimo social muy difícil, se perdió la conducta, pero hay que cuidarse. Luis Cámara resaltó el aumento de casos y ocupación de camas de terapia intensiva y llamó a continuar con las medidas sanitarias. En este sentido, el asesor del Gobierno Nacional expresó que las camas de terapia intensiva se están llenando un poco más de lo lógico y eso nos preocupa. Hay un ánimo social muy difícil, se perdió la conducta, pero hay que seguir cuidándose. Omicron es una variante extremadamente más contagiosa, más peligrosa que las anteriores. Óscar Atienza, doctor en medicina con magíster en salud pública, reflexionó acerca de la suba de casos, sus razones y un posible descenso de contagios. En solamente 15 días, Omicron representa el 58% de casos en todo el planeta y el 90% de casos en Argentina. Es una variante extremadamente más contagiosa, más peligrosa que las anteriores, resaltó Atienza. En Río Grande, turistas de tres provincias quedaron varados. Dos colectivos con turistas de Rosario, Córdoba y Entre Ríos quedaron varados en Río Grande. Los pasajeros emprendían el regreso hacia el norte del país y fueron rechazados en la frontera chilena por casos positivos de COVID-19. Por el pase sanitario, Tucumán alcanzó más de 450.000 personas inmunizadas. La provincia de Tucumán batió un nuevo récord de casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, reportando hoy 6.530 infectados y una vacunación de entre 15.000 y 18.000 personas por día. Cabe señalar que diariamente 10.000 tucumanos son hisopados. Turismo. Prácticamente hay un 100% de ocupación en Gesell. El secretario de Cultura, Educación y Deportes de Villa Gesell dijo que la ocupación para enero es casi total. Manuel Artieda destacó que está todo a pleno. El plan previaje generó que haya un movimiento excepcional. La ocupación es casi del 100% y genera un beneficio muy importante a toda la comunidad. Turismo en Mendoza, 84% de ocupación con buenas expectativas para el resto de la temporada. Los primeros días fueron un éxito con alta ocupación en la montaña, el Valle de Uco y el sur provincial, recibiendo a unos 220.000 visitantes, según detalló el presidente del EMETUR, Marcelo Montenegro, quien dialogó en la mañana de Bajamos la Térmica. El funcionario, además, habló de los requisitos para ingresar a Mendoza, sin solicitud de pase sanitario y certificado de turismo, aunque para los turistas extranjeros sí se solicita un PCR de 72 horas y vacunación completa. Faltante de agua en Mendoza y Las Heras. El problema se resuelve con voluntad política. El concejal del Frente de Todos, Ernesto Espeche, dio detalles de la situación que padece La Favorita y otro importante grupo de barrios ubicados al oeste de la ciudad de Mendoza, y expresó: la falta de agua es estructural en el lugar y el municipio más rico no toma las decisiones políticas para resolver el problema de fondo. Hay que extremar los cuidados en la exposición excesiva al sol. El profesional del Centro Dermatológico de Resistencia, Baltasar Paniagua, explicó las consecuencias de una excesiva exposición al sol, expresando que estamos teniendo muchas consultas por efecto del calor, debido a que es una temporada sin precedentes, mientras trabajamos en una ley provincial para que la obra social cubra el monto total o parte de los protectores, ya que sería muy importante porque los costos de una enfermedad son muy altos y creo que este año tendríamos buenas noticias sobre este tema. Las armas atómicas en Malvinas y la nula repercusión en el Reino Unido. El periodista de gran trayectoria, Marcelo Justo, se refirió a las declaraciones del ministro de Justicia del Reino Unido tras la filtración de la presencia de armas nucleares en la guerra de Malvinas. Se refirió a la cuestión en Reino Unido. El tema de Malvinas es muy secundario, es un tema que les gusta barrerlo debajo de la alfombra. Destacó: aparecen declaraciones públicas y documentos donde revelaba que había 18 armas atómicas en Malvinas. Ese tema tuvo prácticamente nula repercusión mediática. Esta ola de calor es muy distinta a las anteriores. Nosotros no somos los mismos. El médico infectólogo Lautaro de Vedia reflexionó acerca de la tercera ola y la evolución del virus. En este sentido, expresó que esta ola es muy distinta a las anteriores. Nosotros no somos los mismos. A mitad de julio del 2021 había 7.000 personas en terapia intensiva. Hoy hay menos de 2.000. Hay muchísimos más casos y muchísima menos gente en terapia intensiva.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
19 minutos han pasado de la hora 13, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos una vez más a El Diario de Radio Nacional. Estaremos acompañándolos en vivo hasta las 6 de la mañana, desarrollando todos los títulos de tapa que acabamos de contarles. En una madrugada en la que ha bajado la temperatura notablemente en gran parte del país, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, está lloviendo de manera intermitente y contamos con 23 grados de temperatura, 79% de humedad y el pronóstico indicando, apenas una máxima de 24 grados hoy, con lluvias y tormentas durante todo el día. Lunes otra vez y seguramente muchos de ustedes esperaban el saludo de Claudio César Orellano. En unos días nomás estará por aquí, se está haciendo rogar el muchacho. En unos días nuevamente lo tendremos por aquí capitaneando el diario de Radio Nacional que hoy pone en el aire la señorita Mónica Gabriela Lisi. Reincorporándose luego de sus vacaciones en el control central de Radio Nacional Buenos Aires, el señor Juan Carlos Díaz. Nos coordina y nos produce Facundo Vicente. Bienvenido. Volvió David Eskenazi, el responsable de todas las voces que estaremos escuchando en esta madrugada de radio. José Luis de Dios, Daniel Fusillo y Marcelo Saavedra están detrás de las canciones que estaremos abordando hoy en este arranque de semana. Soy Sonia Ferraris y una vez más es un placer infinito estar por aquí acompañando esta trasnoche de radio de tantos de ustedes, como me gusta decir, estén donde estén, vayan donde vayan, haciendo lo que les toque. Aquí estamos abriendo la puerta para que sean parte de esta historia una vez más. Para tomar nota, quienes nos escuchan por primera vez, ante todo la bienvenida a nuestro diario. WhatsApp de la radio pública 11 65 84 0870. Recuerden que también pueden dejarnos un mensaje grabado. Hay 30 segundos disponibles y desde todos los rincones de la patria en la línea nacional. 0810-222-0870. Y nos ponemos en marcha, si les parece, comenzamos ya a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario. Contábamos sobre la importancia del Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, se refirió al Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022 y al desarrollo científico en la zona. Carmona explicó que el Plan Antártico Anual es un instrumento de planificación que desarrolla la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, el cual congrega un conjunto de actividades de apoyo y logísticas que son necesarias para llevar adelante la actividad científica antártica. Cuenta con casi 50 ejes de trabajo que van desde las ciencias duras, naturales, pasan por las ambientales, incorporan también las visiones de las ciencias sociales, destacó el funcionario. Vamos a escuchar al secretario de Malvinas, entonces, Guillermo Carmona, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, el Plan Antártico Anual es un instrumento de planificación que desarrolla la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, dependientes de nuestra Secretaría, y que congrega no solamente las actividades científicas que plantean desarrollar estos organismos, sino también un conjunto de actividades de apoyo y logísticas también que son necesarias para poder llevar adelante la actividad científica antártica. Este plan cuenta con casi 50 ejes de trabajo que van desde las ciencias duras, las ciencias naturales, pasan por las ciencias ambientales e incorporan también, en una particularidad que tiene la ciencia argentina, la visión de las ciencias sociales. Así que es de una enorme envergadura, es un plan que contempla la participación de casi 200 científicos y técnicos que dependen de nuestra Secretaría y que además cuenta con el apoyo y la logística de un número muy significativo de personal militar, aproximadamente involucra 800 personas más que realizan las tareas de logística y de apoyo, algunas directamente en la Antártida, otras de logística y de apoyo en embarcaciones, aeronaves o en las bases logísticas que están en el territorio continental argentino. La Antártida no puede visualizarse desde la Argentina de una manera adecuada si no hablamos de la Argentina bicontinental. Ajá. Ustedes saben que hay un mapa que grafica, que le da forma a esa Argentina bicontinental, que gradualmente se va incorporando a los procesos de enseñanza y empieza a aparecer ya no solo en las escuelas, sino también en los organismos públicos, que es la Argentina que se proyecta tanto en el continente americano como en el continente antártico.
Era la palabra del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, y la importancia del Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022. Cambiamos de tema. Otro de los títulos de nuestro diario daba cuenta de que las explicaciones de Vidal son un insulto a la inteligencia. El diputado Rodolfo Tayade, del Frente de Todos, dijo que las declaraciones de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre la mesa judicial son un insulto a la inteligencia y adelantó que la semana próxima será muy interesante en lo vinculado al trabajo de la Subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que investiga este tema en sintonía con la justicia. Vidal nos toma el pelo. Sus explicaciones son un insulto a la inteligencia cuando dice que la AFI es la que tiene que explicar la reunión. Ni mi hija de 10 años puede dar una respuesta de esa naturaleza, aseguró el legislador. En la misma línea añadió que la actual diputada de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires plantea que tienen que dar una explicación los tres agentes de la AFI como si fueran cuentapropistas o si estuvieran disfrazados atrás de un mueble. Las declaraciones entonces del diputado Rodolfo Tayade, en relación a las declaraciones, a su vez, de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre la mesa judicial. Cambiamos de tema y nos vamos a la provincia de Tucumán, en este caso, porque vuelve Conectar Igualdad. Es una inversión más que se hace en educación. El Gobierno Nacional oficializó la creación del programa Conectar Igualdad con el fin de recuperar el espíritu de la iniciativa lanzada en 2010 y ante las necesidades de conectividad que se imponen en el contexto de la pandemia de coronavirus. En el decreto 11/2022, publicado en el Boletín Oficial, se define que el objetivo del programa pasa por proporcionar recursos tecnológicos en las escuelas públicas de gestión estatal y elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Vamos a escuchar la palabra de Enrique Salvatierra a través de LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, sobre la vuelta de Conectar Igualdad.
La verdad es que es muy bueno que se vuelva, digamos, sobre algo que ya estaba en su momento, hay un pedazo de historia con respecto a eso. Yo creo que sí, en este nuevo formato, o en esta nueva CEMEC, digamos, de lo que es con esta igualdad, va a tener fundamentalmente, y creo que va a pasar el eje fundamentalmente por el Ministerio de Educación, uh-huh. ¿no? Más que por nosotros.
Bien.
Yo creo que, por lo menos lo que estamos viendo y las primeras informaciones que tenemos, sin ninguna duda, nosotros proporcionaremos, como siempre, parte de nuestra estructura de datos, digamos, fundamentalmente. Pero sí, es muy bueno, porque en definitiva es una inversión que se hace en la educación. Por un lado, nosotros estamos ampliando el tema de la beca Progresar. En su momento la pasamos de 9 meses a 12 meses al año. Después, hoy ampliamos a la edad de 18, de 16, 17 años. Bueno, y creo que esto viene a complementar eso, a darle herramientas, digamos, para que los chicos puedan estudiar, ¿no? Creo que es muy importante, lo hemos dicho en su momento, y nosotros marcamos esta posibilidad de que le podamos dar más herramientas a los chicos para que puedan seguir estudiando. Como vos fijaste, los números son contundentes.
Sí.
La mayoría está estudiando. Nada más que no podía ingresar a profesor porque la edad no le daba, tenía que ser a partir de los 18.
Entonces, claro.
Es una inyección de dinero para el bolsillo de ellos, pero para el mercado también, para el mercado en lo general, va a ser una inyección también de dinero normal y habitual, porque no es que yo le doy una prestación y cobro un mes y listo, no, va a cobrar todos los meses del año. Creo que es muy importante.
Claro.
Después aquellos que al final estaban fuera del circuito de estudio, digamos, que hayan podido tener la posibilidad de volver, muchos no tenían para viajar, otros no habrán tenido la posibilidad de solventar mínimamente, no solamente el viaje, ¿no? Los elementos para poder estudiar, ¿no? Así que bueno, es muy bueno, y si a esto le sumas que va a poder tener mañana la herramienta fundamental por el estudio, como es hoy una computadora, creo que cerraría un círculo virtuoso bastante interesante para lo que es.
Seguimos adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario a las 3:30 de la madrugada. Lo que vemos es una alta complejidad, un escenario de disputa más bien electoral. El sociólogo y analista político Ricardo Rubié se refirió a la actualidad política haciendo hincapié en los roles de los dirigentes políticos y el lugar de la política a nivel global. En este sentido, Rubié explicó: hoy se replantea cuál es el lugar de la política, porque hay cierta seguridad en decir que la política ha perdido cierto poder relativo. Esto está cuestionado en todas partes. Rubié reflexionó acerca de si los dirigentes políticos están conscientes de los problemas. Los políticos están conscientes cuando hablan en el café de la esquina, pero no cuando hacen política concreta de todos los días. El problema está en lo que el lenguaje dice y lo que el político hace en la mente. Vamos a escuchar la palabra del analista político Ricardo Rubié en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, en primer lugar, vamos a decir que en el marco no solamente nacional, sino digamos internacional, la política está jugando en todas partes un partido sobre realmente el ejercicio del poder. Exactamente esa es la disputa o la partida, el ejercicio del poder. Digamos, todos fuimos educados en que una parte del poder, sobre todo el poder que tiene que ver con el poder institucional, está en manos del régimen político de cada país. Y después, con el tiempo, aprendimos que había otro poder, que es el poder sobre todo de aquellos sectores de factores de poder, actores principales dentro de una sociedad, que por ahí no son elegidos por nadie, pero que juegan, como el caso del poder económico. Y hoy en día, con el crecimiento del poder económico, con la concentración del capital y con la centralización de las decisiones en materia, por ejemplo, de las inversiones, de determinados proyectos tecnológicos y demás, replantea cuál es el lugar de la política, porque da la impresión, o no tan impresión, sino que hay cierta ya seguridad en decir que la política ha perdido poder relativo, es decir, que ya no tiene la incidencia que tenía antes o que creíamos que tenía antes cuando nos educamos en que era la República, ¿no? Y entonces esto hoy está cuestionado en todas partes, ¿eh? Te digo, este tema es un tema que aparece inclusive en los escritos en Europa, en Estados Unidos, en los trabajos académicos, sobre el problema a veces se titula o se caracteriza como la crisis de la democracia, que en realidad está diciendo esto mismo que estamos hablando. O sea, ya Bobbio en su momento, hace años, ¿no?, planteaba en un trabajo que todavía sigue siendo vigente, las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Él establecía una serie de promesas incumplidas, y una de ellas, justamente, alude a este tema del poder económico. O sea, él decía, bueno, la democracia no ha cumplido la promesa de controlar los poderes por fuera de lo que es la legitimidad democrática.
Era la palabra de Ricardo Rubiel, sociólogo y analista político, refiriéndose justamente a la actualidad política y haciendo hincapié en los roles de los dirigentes políticos. Nos vamos a la provincia de Chaco ahora, porque el gobernador Jorge Capitanich anunció un aumento salarial para los docentes. En el marco del pago de la cláusula gatillo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció el incremento salarial docente a partir del mes en curso. Según afirmó el mandatario, el incremento va a ser del 10,2%, cifra que se determinó de acuerdo a la inflación revelada por los datos del INDEC. Tras esto, un docente sin antigüedad va a obtener un aumento del 12,3% de bolsillo en enero y el salario neto ascenderá a 45 mil pesos. Escuchamos la palabra del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Anunciar la implementación en virtud de la paritaria docente 2021 de la cláusula gatillo del último trimestre para el pago de la remuneración docente del año 2021. Por eso me acompañan los ministros de Economía, Planificación e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, y Aldo Linera como ministro de Educación, con el objeto de informar lo siguiente. Primero, el incremento salarial docente será de 10,2% a partir del 1 de enero del año 2022, de acuerdo a la inflación registrada en el último trimestre del año, de acuerdo a los datos revelados por el INDEC. En segundo lugar, contemplando el incremento de 1.250 pesos en concepto de conectividad pagado por el Estado Nacional desde este mes, un docente sin antigüedad obtendrá un aumento de 12,3% de bolsillo en enero para alcanzar un salario neto de 45 mil pesos. En tercer lugar, el aumento acumulado desde enero del año 2021 asciende a 91,3%, ya que un docente sin antigüedad pasó de cobrar 23.450 pesos a 45 mil pesos. Un impulso salarial muy por encima de la inflación acumulada en igual periodo, que fue de 55,4%.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad.
Nacional. Olga, nuestra incondicional amiga de Villa Radatili, también siempre colgándole una sonrisa a nuestra madrugada. Empezamos a pasear no solo a través de la información, sino a través de la música. Ustedes saben que siempre en el comienzo de nuestro diario los invitamos a recorrer esos rincones maravillosos de nuestra geografía, como en este caso a través de esta bonita samba del Chango Rodríguez que nos traen Los Cuatro de Córdoba, de Alberdi.
Y adentro canto una serenata. A orillas del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita a la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile. Escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Con tus 15 abriles, muñequita rubia, pollerita azul, ibas por etínicas como una guisina, perfumando el aire con tu juventud. Ibas por etínicas como una guisina, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubú, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre se apaga la luz de un balcón.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
El tema para un alma que se eleva, lo soñé cuando estaba entronado de COVID. Entonces me pareció importante grabarla, ¿no?
Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Para un alma que se eleva, ya te vas para
El Diario de Nacional.
Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer, que escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos forjó mi embeleso cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue.
Escuchamos a Hugo del Carril con un vals del año 1935 de José Canet, Me besó y se fue. Siempre tenemos nuestro momentito para la música ciudadana, también en la trasnoche de la radio, un bloquecito dedicado a todos los amantes de la música rioplatense, a quienes gustan de nuestros tangos, de nuestros valses, de nuestras milongas, bueno, especialmente a Mario de San Luis, a nuestro amigo de Culiacán, Aureliano Vázquez Camacho, que lo debe haber disfrutado y mucho este valsecito de la mano de Hugo del Carril. Mientras tanto, y hablando de todo un poco, vamos a seguir adelante recorriendo el país. En Puerto Iguazú, el dato para Goyo, nuestro amigo Sereno y para quienes nos escuchan a través de LRA 19, en este momento el cielo está algo nublado. La temperatura es de 25 grados y la humedad del 72%. Hoy en Puerto Iguazú se anuncia una máxima de 37 grados con cielo algo nublado. Mañana martes una máxima de 34 con cielo algo nublado. Y el miércoles una máxima de 36 con cielo parcialmente nublado. Se mantendrán las máximas entre 36 y 37 grados. Y bueno, ya para el próximo fin de semana, aunque para eso falta, se anuncian máximas superiores a los 39, a los 40 grados. Pero en este momento, digamos que es respirable, ¿no? La trasnoche con 25 grados allí en Puerto Iguazú. Aquí en la ciudad de Buenos Aires sigue lloviendo de manera intermitente, De a ratos sí, de a ratos no. Tenemos 22 grados 9 décimas de temperatura, 83% de humedad y el pronóstico que indica una máxima de 24 grados. Vamos a seguir adelante a 5 minutos de las 4 de la madrugada desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario. En este caso, uno de ellos tiene que ver con los cortes de energía y las declaraciones de Pedro Bussetti, el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, que se refirió al déficit energético que sufre el país en el marco de la ola de calor récord. En este sentido, Bussetti señaló que hace 15 años que tenemos problemas con el servicio concesionado a privados y resaltó que estas empresas tienen siempre las mismas excusas. Lo cierto es que las inversiones no se hicieron, sostuvo Pedro Bussetti, y recordó que los aumentos del 3.700% de Mauricio Macri durante sus 4 años de gestión realmente no sirvieron de mucho. Caben sanciones económicas y resarcimientos especiales para los usuarios, según Bussetti. Vamos a escucharlo a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, es una buena pregunta que nos venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Fíjese que desde hace 15 años que todos los meses de diciembre de cada año tenemos problemas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Esto hace 15 años, del 2007, 2008 comenzaron este tipo de problemas, y lamentablemente pasaron ya 30 años de una concesión que tiene 99 años de plazo. Fíjese usted la barbaridad que se hizo durante el menemismo, que se concedieron un servicio público como el de la electricidad por un plazo de 99 años al sector privado, que prometió el oro y el moro en la década del 90 cuando tomaron la concesión. Y el primer hecho trascendente fue en el 1998 el apagón de Edesur, que duró 30 días en la ciudad de Buenos Aires. Y a lo largo de estos 30 años se han sucedido hechos como los que vemos hoy, como los que sucedieron en 2018, el apagón de 24 horas. ¿Recuerda, Horacio?
¿Cómo 24 me voy a olvidar,
sin
amigo,
servicio eléctrico?
Entre el 2015 ahora esta semana, y el 2019, don Pedro, entre el 2015 y el 2019, Macri y su banda, aumentaron las tarifas a valores imposibles de pagar.
3.700% el aumento de la energía eléctrica.
Y ahora nos vamos a Las Lomitas y hablamos del incendio en el Portal del Oeste, uno de los hoteles más importantes que fue afectado por las llamas. En el día de ayer, aproximadamente a las 17:45, se originó un incendio al margen de la Ruta Nacional 81, en sentido este, norte y oeste, llegando hasta el Hotel Portal del Oeste, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Las Lomitas. Trabajaron varias unidades especiales que se acercaron al lugar para mitigar el fuego en colaboración con efectivos policiales de las localidades cercanas. Vamos a escuchar el informe de nuestros compañeros de LRA 20, Radio Nacional Las Lomitas.
Bien, efectivamente, en las horas de la tarde de ayer, personal de destacamento bombero de Lomitas toma conocimiento del incendio pastizal y incendio a su vez del hotel este Portal del Oeste. Concurrió al lugar el oficial a cargo, el jefe de destacamento bomberos, evaluó la situación y constata, aprecia que el fuego se desarrolla sobre el plano elevado, es decir, en el techo del edificio. Ante ello, da la magnitud, implementa el plan de llamada, que consiste en la convocatoria de totalidad del personal de bomberos que se encuentra de franco. A su vez, implementa el plan de contingencia, el cual consiste en solicitar apoyo inmediato, logístico y recurso humano de lo que es la comuna local de Gendarmería, uh-huh, y también de las dependencias de lo que es Laguna Yema y Comisaría de Estadía del Campo, los cuales concurren con su vehículo sería camioneta,
sí,
con una carrito cisterna con capacidad de 3.000 litros de agua.
Uh-huh.
La comuna local con un vehículo cisterna de 20.000 litros y Gendarmería Nacional con un vehículo cisterna de 10.000 litros. Con eso permite el trabajo en conjunto de realizar las tareas de extinción de incendios, tarea que llevó un trabajo útil de 4 horas de trabajo.
Nuestros compañeros de LRA 20 Las Lomitas en la provincia de Formosa, también parte de nuestro diario. 4 en punto de la madrugada, señoras y señores, hacemos un alto por aquí y nos informamos, pero en este caso a través de nuestro querido compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense dijo que recibió al Banco Provincia como un engranaje de especulación financiera. Sostuvo que en 2 años marcados por la pandemia logramos revertir esa situación y brindar 400.000 millones de pesos en créditos productivos para el desarrollo y la creación de empleo. Así lo manifestó al encabezar el sábado junto al presidente del Banco Provincia el acto de conmemoración de los 200 años de la creación de la entidad pública provincial. La ministra de Salud dijo que la pandemia hizo que nos uniéramos como nunca. En medio de la tercera ola de coronavirus, hizo un balance de lo logrado desde la cartera y planteó los desafíos del sistema de salud. Por último, expresó que el país atraviesa la variante Omicron, que hasta el momento no está produciendo un incremento de hospitalizaciones y muertes proporcional al aumento abrupto de casos.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 24 grados 4 décimos, humedad 56%, el cielo está ligeramente nublado. Buenos Aires actual 22 grados 9 décimos, humedad 83%, el cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos. Somos todos.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Con el corazón en fiesta.
Diario de Radio Nacional, aquí teníamos al dominicano Juan Luis Guerra junto a la 440 y Viviré. Versos, ¿no? Para una madrugada de radio, linda como una flor de amapola, como una trenza de olas del mar, así eres tú mi reina y te voy a amar, debo de hacerte en el pecho un nido. ¡Wow! ¿Quién habrá sido la destinataria de esta poesía de don Juan Luis? Anda a saber. Bueno, en algún momento seguramente encontraremos algún datito por ahí, como solemos hallar, ¿no? Esa perlita que les contaba el otro día de Chichi Peralta, a mí me sorprendió. Tipo, uno creía que sí, siempre lo anuncia Chichi Peralta con Procura, con Amor Narcótico, y resulta que cantaba otro. Bueno, te lo perdiste, bueno, en algún momento la volveremos a contar. 7 minutos pasaron de las 4, bienvenidas, bienvenidos, los de las 4, a este diario de Radio Nacional, a la espera del regreso del señor Claudio César Orellano. Mientras tanto, por aquí, cambiamos la posta y nos pone en el aire a partir de este momento el señor Maximiliano Urquiza. Es un placer, nos estamos conociendo personalmente. Durante unos cuantos meses nuestra historia fue vía remota, pero hoy tuve el placer de conocerlo. A Maxi es un gustazo, es muy agradable, es muy simpático, aparte es un gran profesional, debo decirlo, porque cuando uno trabaja a distancia no es fácil, uno tiene que estar conectado permanentemente con el operador, y bueno, Maxi es uno de los que me simplificó mucho el trabajo cuando era vía remota. Por lo pronto, señoras y señores, ¿qué les parece si seguimos con el diario de Radio Nacional, hablando de todo un poco, con estos 25 grados respirables sobre la ciudad de Buenos Aires? Una temperatura muy, pero muy agradable, totalmente diferente a las que veníamos teniendo. Bueno, ustedes saben que lo que se vivió fue una ola de calor extraordinaria, ¿no? En gran parte del país. En este momento el cielo está cubierto con tormentas intermitentes que van, que vienen, y por aquí nosotros seguimos desarrollando títulos, hablando de todo un poco. Son las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras, porque en el diario de Radio Nacional resumimos el trabajo de todos nuestros compañeros de cada una de las emisoras en el país. Por eso es el diario federal. En este caso, vamos a escuchar las declaraciones del abogado del Pata Medina, ¿no? Y todo lo que se acordó en la mesa judicial. Según César Albarracín, todo lo que se acordó en esa mesa se proyectó y se cumplió al pie de la letra. El abogado del dirigente sindical de la UOCRA se refirió a la causa Gestapo, las declaraciones de María Eugenia Vidal y el enorme poder mediático de la causa. En este sentido, César Albarracín se refirió a las declaraciones de la diputada nacional. Su discurso continúa siendo el mismo, como si esa mesa judicial no hubiera existido, como si fuera algo natural y corriente, cuando es algo realmente terrible y sin precedentes. En tanto a un procesamiento a la ex gobernadora, dijo, hay algunas medidas de investigación en curso todavía, que se van a cumplir en los próximos días. luego de que estén los resultados, vamos a analizar el panorama probatorio. Al respecto del enorme poder mediático de la causa, César Albarracín declaró: algunos medios continúan hablando de la Gestapo, pero continúan victimizando a Juan Pablo Medina. Esto es una barbaridad. Vamos a escuchar la palabra del abogado, entonces, del dirigente sindical de la UOCRA, Juan Pablo Patá Medina, César Albarracín, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
Cuando ella dio la primera entrevista en La Nación Más, hubo tres o cuatro falsedades objetivas que me parecían que eran muy importantes ponerlas en conocimiento del juez con la documentación respectiva para que analice la posible responsabilidad de esta persona que si bien no estaba en la reunión, para mí era clarísimo que tenía conocimiento de la misma y que fue ella quien ordenó que se haga la reunión y que se actúe todo lo que se hizo en consecuencia. Uh-huh. Y después, bueno, su discurso continúa siendo el mismo, como si esta mesa judicial no hubiese existido. Ella habla como si esto no hubiese existido o como si fuese algo natural y corriente, cuando es un escándalo, es una barbaridad, no tiene precedentes en la historia judicial argentina y creo que de Latinoamérica ver un armado de causa de esta naturaleza, de esta forma, y no son dos policías de baja jerarquía viendo cómo acomodan algunos papeles, había dos ministros, un viceministro de justicia, mencionan al procurador como estando al tanto y coordinando la investigación en la provincia de Buenos Aires, además de lo que vos mencionabas, el enorme poder mediático atrás. Sí, y fíjate, sí, hasta este momento donde estamos hablando y viendo cómo funcionaba esta Gestapo judicial y sindical, y algunos medios continúan hablando de la Gestapo, pero continúan victimizando a Juan Pablo Medina, que por otra parte, a uno le puede gustar o no, pero es un dirigente sindical con 68 años tiene actualmente y no tiene un solo antecedente penal, con lo cual si tratarlo de delincuente como hace la ex gobernadora y algunos medios incluso que ventilan la cuestión críticamente como corresponde, pero se aparten, dicen, no, nosotros no defendemos a Juan Pablo Medina porque es un delincuente. Y bueno, la verdad que es continuar victimizando y sumarse a un discurso que me parece que no corresponde. Hay que poner las cosas en su lugar. Esto es una barbaridad lo que hicieron y lo que pasó, porque contrariamente a lo que intenta explicar María Eugenia Vidal, todo lo que se acordó ahí en esa mesa y en las otras reuniones que seguramente existieron, después se proyectó y se cumplió al pie de la letra, claro, en cada una de las causas judiciales que se armaron y que se armaron acá en la ciudad de La Plata, por eso la competencia de La Plata, ¿no? También que me parece que es indiscutible.
Y en otro orden, vamos a escuchar ahora la palabra del abogado Pablo Basel y el desafío de romper con el silencio de Malvinas luego de la dictadura. El abogado denunciante en la causa judicial por torturas a los soldados argentinos en Malvinas, Pablo Basel, se refirió a la ardua tarea de romper con el silencio impuesto en la sociedad al respecto de los soldados. En agosto del año 2005, Basel comenzó a trabajar investigando las torturas sufridas por los soldados en Malvinas. Me tomó 2 años lograr que el silencio de 23 años se rompiera. Implicaba un compromiso al ser la primera vez que hablaban del tema. Al respecto del silencio impuesto por la propia lógica social, contó que muchos de ellos que buscaban empleo no podían poner en su ficha que combatieron en Malvinas porque los ponían como locos de guerra. Ese dolor, puesto en palabras, merecía una actitud distinta, merecía ser consecuente con ese dolor y acompañar a lo que pasara. Merecían que uno los acompañara, no importa cuál fuera el resultado. Cuando uno empieza a ver que ese muro de silencio se va rompiendo, no puede no tomarlo como un compromiso de vida. Vamos a escuchar la palabra entonces del abogado y denunciante en la causa judicial por torturas a nuestros soldados en Malvinas, Pablo Basel, en diálogo con nuestros compañeros de LRA1, aquí, Nacional Buenos Aires.
En agosto del 2005 empiezo a trabajar investigando las torturas que sufrieron los soldados argentinos en Malvinas. Eso que bueno, fue toda una tarea, me tomó 2 años, lograr que el silencio de 23 años se rompiera implicaba un compromiso, porque los que primera vez hablaban del tema rompieron con el silencio impuesto por la dictadura primero, con las amenazas de consejos de guerra, de ser considerados traición a la patria, de que no podían hablar de Malvinas, por el silencio que impuso la desmalvinización, por el silencio que le impuso la propia lógica social a los excombatientes. Muchos de ellos que buscaban empleo no podían poner en sus fichas de antecedentes haber sido combatientes de Malvinas, porque eso conllevaba inmediatamente ser considerado el loco de la guerra. Exacto. Y nadie toma para sus trabajos, empleo, puestos, a locos, ¿no? Entonces, entre ellos mismos estaba la consigna de no digas que sos combatiente de Malvinas, ¿no? Sí. Después de eso vino la época de la impunidad impuesta por obediencia de vida, punto final, indultos. Uh-huh. Y si uno veía a Videla aparecer en la revista del Corazón, que iba a misa todos los días y que se celebraba que Astiz era casi como un playboy que uh-huh. circulaba por boliches bailables y por determinados lugares, entonces era la consagración de la impunidad. ¿A quién se le podía ocurrir que un cabo torturador o un teniente torturador en Malvinas podía tener algún tipo de responsabilidad? Entonces eso implicó un silencio enorme, no un pacto de silencio, porque pactan los delincuentes. El pacto es un arreglo típicamente mafioso. Yo me callo porque te conviene a vos y vos te callás porque me conviene a mí y ambos salimos beneficiados. En este caso es una imposición de silencio producto de todo esto que yo mencionaba. Entonces, cuando uno empieza a ver que ese muro se va rompiendo, uno no puede no tomar esto como un compromiso de vida.
Seguimos adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, en este caso desde la provincia de Entre Ríos. Gustavo Bordet firmó contratos de obras. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó contratos para obras de saneamiento e infraestructura en Gualeguay, Paraná, Viale, Santa Elena y Cerrito. En esta oportunidad, Bordet precisó que estamos firmando contratos de obras en varias localidades de Entre Ríos que forman parte de un paquete de licitaciones y ejecuciones que venimos desarrollando cotidianamente. Escuchamos la palabra entonces del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a través de LT14 Nacional Paraná.
Hoy estamos firmando contratos de obras en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos con un monto total de casi 800 millones de pesos. Esto involucra a Gualeguay, a la Escuela Técnica Macay en Gualeguay, que son 311 millones de pesos, por ejemplo. Involucra también una obra importante en materia de saneamiento en Cerrito. También involucra una obra de desagües pluviales en la ciudad de Santa Elena y forma parte de un proceso de licitaciones, ejecuciones de obra que venimos desarrollando cotidianamente.
Hoy 19, nos vamos ahora a la Patagonia porque siguen activos los incendios en el sur de Bariloche. Debido a la reactivación de los incendios en la zona de los lagos Martin y Stephen, en el sur de Bariloche, y la generación de dos nuevos focos, la ruta 40 que une a la ciudad con la localidad de El Bolsón debe ser cortada de forma intermitente, según se comportan las llamas. El Comité de Emergencia Regional informó que los caminos hacia las localidades de Villegas y El Manso se encontraban abiertos debido a que el fuego no se dirige ya a esas zonas. Hasta el momento son 8 los focos, 6 activos y 2 contenidos. Vamos a escuchar la palabra de la periodista de Radio Nacional Bariloche, Vanessa Nicolini, a través de LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
En este momento la Ruta 40 está habilitada, pero condicionada, ¿no?, al comportamiento de las llamas. Así que ayer también hubo en un momento un corte y bueno, luego se reabrió, pero es intermitente, depende del comportamiento del fuego. Lo que podemos decir, y según en los últimos informes del servicio de emergencia, el del comité que está trabajando, el fuego no está dirigido en estos momentos hacia las poblaciones de Villegas, por lo cual eso da alguna tranquilidad, pero bueno, toda la zona de los lagos Martín y Stephen están afectadas y se dividió, los brigadistas trabajan en una división del operativo en 8 sectores y según el último informe, solo 2 de estos lograron ser contenidos en el día de ayer, por lo que se está trabajando intensamente en el día de hoy. Las ráfagas de viento se prevén quizás para la tarde hacia los 35 kilómetros en la hora, por lo cual es un poco lo que están previendo para trabajar, ¿no?, en estos momentos, para que no se extienda y no se siga complicando en la zona del incendio. En primera instancia, en los cálculos que se están realizando, ha afectado casi 5.000 hectáreas.
Vamos a seguir adelante paseando por nuestras provincias, en este caso para abordar la preocupación y los acuerdos de las familias de electrodependientes y la empresa provincial de la energía en Santa Fe. Fabián Fiori, padre de un joven que por condiciones de salud es electrodependiente, se reunió con autoridades de la EPE ante la preocupación de que las altas temperaturas provoquen inconvenientes. A raíz de la patología de nuestro hijo, creamos una fundación que nuclea a todas las personas que comparten esta problemática. Venimos trabajando con la empresa provincial de la energía, con Defensoría, Discapacidad, para ir mejorando las condiciones, el protocolo de actuación ante casos prolongados, entre otros. Así lo explicó Fabián Fiori, el padre de un joven que es electrodependiente, a través de LRA14, Radio Nacional Santa Fe.
Y bueno, desde la Fundación venimos trabajando con la Empresa Provincial de la Energía, con la Defensoría del Pueblo, con la Subsecretaría de Discapacidad, en fin, con todos los actores que están comprometidos con este tema, fundamentalmente para ir mejorando las condiciones, para ir mejorando el protocolo de actuación ante casos prolongados de energía, porque pues no te olvides que ahora estamos teniendo un pico, una variable incontrolable, digamos, unos registros de temperatura inhabituales y llevaron a la tensión máxima de toda la capacidad de conducir la energía dentro de la provincia, pero digo, esto se puede dar en cualquier momento y por eso nuestro trabajo es quincenal. En la reunión que vos mencionabas, que tuvimos con Mauricio Causi, que es el presidente de la Empresa Provincial de la Energía, bueno, nosotros le comentábamos nuestra preocupación ante la posibilidad en ese momento de que se diesen estos registros de temperatura y si se daban, cómo se iba a poder responder, porque realmente lo que hacemos es pensar racionalmente más allá de nuestras emociones y sabemos que, digamos, lo que está hecho, está hecho. La inversión que se hizo, se hizo. Se compromete la Empresa Provincial de la Energía a hacer una inversión continua focalizada en el tema de electrodependencia. ¿Por qué digo focalizada? Porque fundamentalmente lo que necesitamos son fuentes alternativas de energía en cada uno de estos domicilios. Algo así como pueden ser en algunos casos un grupo electrógeno o pueden ser una caja con baterías tipo UPS para darle una autonomía a los aparatos de electromedicina de los pacientes de entre 6, 8 horas, 12 horas, según el caso. ¿Para qué? Para que si se dan cortes, que lógicamente los cortes se van a dar acá y en cualquier parte del mundo, la persona no quede sin el suministro hasta que se restablezca, digamos, el flujo de energía normal, ¿no? Sí.
Ahora a nuestra Patagonia, nuevamente porque avanzan los trabajos de fibra óptica en la provincia de Santa Cruz. El secretario de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica de la provincia, Jorge Nagil, detalló el estado actual de las obras en las que se viene trabajando en Santa Cruz desde hace meses y que apuntan a la modernización y ampliación de la conectividad tecnológica. Cabe destacar que en agosto del año 2020 se puso en marcha el Plan Conectar 2020-2023 a través de la Jefatura de Gabinete de la Nación, donde el Chaltén, Río Turbio, 28 de noviembre y Lago Posadas quedaron entre las principales prioridades de conectividad. Durante el mes de diciembre pasado se concretó el llamado a licitación pública de esta obra entre la Ruta 40 y la localidad cordillerana de El Chaltén y también el llamado para el tramo Esperanza-Río Turbio realizado por ARSAT. Al respecto, Nagil destacó la importancia de dichas labores para el futuro de la cuenca carbonífera. Vamos a escuchar la palabra del secretario de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica de la provincia de Santa Cruz, Jorge Nagil, a través de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio.
Y en primera instancia lo que va a hacer es aumentar muchísimo lo que es el ancho de banda de la localidad. Hoy localidades como Chaltén o Turbio, mucho de lo que es la provisión de internet viene a través de sistemas de radioenlace. Los radioenlaces están limitados en lo que pueden llevar de internet, digamos, y también están sujetos a otros problemas relacionados con el clima, con el viento, con la nieve y demás, que a veces también produce estos cortes de que se habla muchas veces, o microcortes, y que llevan a lo que es la calidad del servicio. Ya llevando la fibra óptica, en este caso va soterrada, o sea, va enterrada. En el caso de Turbio, sale desde La Esperanza, la obra sale de La Esperanza, son casi 210 kilómetros, pasando por 28 y llegando a Turbio con el nodo final en la localidad de Río Turbio. Y eso lo que va a permitir es la conexión directamente a lo que es la red federal de fibra óptica de Argentina. O sea, la calidad de servicio es similar a la calidad que tendríamos en Buenos Aires o Capital Federal respecto al acceso a internet, digamos.
Claro, acá ya viene una fibra óptica hasta Río Turbio, en el caso nuestro, básicamente, ¿no? Que incluso pasa hasta Ross,
Pente Libar. Sí, hay fibra de prestadores, no del Estado, esta sería la fibra del Estado, que justamente tiene, en algunos momentos tiene mayor capacidad porque está dedicada específicamente a internet. Hay otras fibras de otros proveedores que también están relacionadas con a veces servicios telefónicos y demás, y se comparte ese ancho de banda. Este, el caso del ancho de banda, es específicamente para internet, y una red dedicada a prestar ese servicio de forma exclusiva, digamos.
El diario de Nacional por Nacional.
Veintiocho minutos han pasado de la hora 4. Saludo a Rosa, que nos está escuchando en San Carlos de Bariloche. Firme, Rosita, como siempre, a través de LRA 30 por Bariloche. 6° la temperatura, ¿no? Fíjate esa disparidad. Esos contrastes, ¿no?, que encontramos siempre en el país en cuanto a climas. 6° la temperatura, la térmica 7° de grado bajo cero y la humedad es del 62%. Para hoy, en Bariloche se anuncia una máxima de 12 grados con lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche. Ya para mañana martes se anuncia una mínima de 5 y una máxima de 12 grados también, con lluvias durante todo el día. Y para el miércoles empiezan a ascender las temperaturas, de a poquito, paulatinamente, del miércoles hacia el fin de semana van subiendo. Por lo pronto, 17 es la máxima estimada para el próximo miércoles en San Carlos de Bariloche, allí en la provincia de Río Negro. Vamos a seguir saludando a quienes a través de nuestro WhatsApp dicen presente. a las 4:30. Hola, buena madrugada, Sonia Ferraris y todo el equipo del Diario Nacional. Que pasen un hermoso comienzo de semana. Que Dios los colme de bendiciones. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, Departamento San Martín, en la provincia de Salta. Como siempre, Juan Manuel, presente allí con los mejores deseos. Beso inmenso para vos. Que tengas también una bonita semana. Muchas gracias por el pronóstico extendido para Puerto Iguazú, dice Goyo. Querida Sonia, algún temita por Horacio Pueblo Guaraní puede ser para acortar la serenada, pero cómo no, en un ratito vamos a ubicar algo por Guaraní para vos, Goyito. Beso inmenso. Sonia, está lloviendo y hace un frío acá, por Dios. Por aquí te quiero contar que me voy al hospital con un paciente que es positivo de COVID, así que tengo que aislarme por 5 días, siempre y cuando no presente síntomas. Lo que más me preocupa es que la gente no toma conciencia, porque este hombre se contagió de alguien que tenía todos los síntomas y andaba tomando mate por todo Ramón Castro. Realmente tengo una bronca. Realmente no se puede explicar que todavía haya gente que no piense ni siquiera en sí misma, pero sí joden a los demás. Un gran abrazo para vos, nos estamos comunicando. Rubén Héctor Sánchez, nuestro queridísimo compañero de Ramón Castro en la provincia de Neuquén, que yo suelo contarles siempre que es una de esas personas necesarias, ¿no? Una de esas gentes necesarias que definió también Hamlet Nima Quintana alguna vez. Personal de salud que la viene batallando, que la viene peleando desde que comenzó toda esta cuestión de la pandemia, siempre dando lo mejor de sí a todos los habitantes de Ramón Castro, allí en la provincia de Neuquén, y me consta, me ha enviado videos, me ha enviado imágenes de la gente en el hospital donde él trabaja, de la gente de su pueblo. Realmente es loable, ¿no? La labor de Rubén, como tantos, ¿no? Creo como todos los integrantes de, como todos los personal, todos quienes integran, ¿no?, el personal de salud. Pero bueno, en este caso puntual me refiero a Rubén porque tengo un contacto un poquito más estrecho con él. Y realmente sí, da bronca, ¿no?, que a estas alturas ya de cómo están las cosas, ¿no?, ya casi 2 años han pasado de toda esta situación de contagios, de muertes, y que todavía no se termine de tomar conciencia. Digo, no se tomó conciencia en los peores momentos, cuando nada se sabía, del COVID, cuando se pedía por favor que nos cuidáramos, que nos aisláramos, que tratáramos de guardarnos. Siempre alguien llevando la contra, siempre alguien negando una realidad que estaba a la vista de todos. Y hoy día sucede lo mismo. Está a las claras que evidentemente los números de muertes han bajado merced a que la mayoría de los argentinos estamos vacunados. Y si bien los síntomas no son tan graves como al comienzo, de todas maneras se manifiestan, de todas maneras sigue habiendo muertes, ¿no? Porque, bueno, obviamente el COVID seguramente genera problemas en quienes ya tienen algún problema de salud preexistente. De todas formas, entre el 70 y el 80% de las personas que están internadas son personas que no se vacunaron. A estas alturas no se puede negar que la vacuna funcionó. Nunca se dijo que la vacuna evitaba que uno se contagiara el COVID, ¿no? Nunca se dijo semejante cosa. Pero sí está a las claras que al estar inmunizados, al contar con anticuerpos, obviamente las defensas están más altas. Entonces el COVID ataca, pero no con tanta violencia como lo hacía en el comienzo. Y que esta gente necesaria, esta gente de nuestros héroes anónimos del día a día, el personal de salud, tenga que aislarse o tenga que estar expuesto ante estas situaciones por personas que no tomaron conciencia aún y que les importa realmente un bledo la vida, no la propia, sino la de los demás, realmente indigna y da mucha bronca. Así que Rubén, para vos el abrazo bien, bien, bien fuerte, toda nuestra solidaridad y, bueno, por supuesto que te recuperes pronto. Gracias y te abrazamos bien fuerte desde aquí. Olga desde General Pacheco dice, Sonia, cuántas noticias en pocos minutos. Nos informás de todo un poco, paseamos por el país, gracias por todo. Desde la Antártida hasta Tucumán, pasando por Chaco y la música variada. Gracias, gracias de corazón. Olga, bueno, viste que cuando vos abrís el diario te encontrás con todo esto, justamente. Un abrazo bien fuerte para vos, gracias por acompañarnos. Y un mensajito más que tenemos en nuestro WhatsApp, que nos dicen: buen día, Sonia querida, te mando un fuerte abrazo para vos y para todo el equipo. Fuerza Radio Nacional, fuerza Argentina, que de esta salimos todos juntos. Desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, ¿eh? ¡Qué lindo! Bueno, nuestro amigo Claudio, que se suma desde Corrientes, a Julio Mazo también, los saludamos. Gracias, ¿eh? Gracias infinitas a cada uno de ustedes por este ratito que nos han destinado en un mensaje a través de nuestro WhatsApp. 11-65-84-0870 el número para quienes se van sumando y, bueno, por supuesto, ¿eh?, para escribirnos y contarnos ¿dónde están en este momento escuchando el diario de Radio Nacional? Mientras tanto, habíamos comenzado a transitar el momento sensible de nuestro diario con el dominicano Juan Luis Guerra y la 440. Bueno, ahora les vamos a ofrecer otro momento sensible de la mano de Azúcar, ¿eh? Así lo llamó durante su niñez una de sus profesoras de música. Hablamos nada más y nada menos que de Adelmo Zucchero Fornaciari, que nos trae uno de sus éxitos, un recuerdo del año 1991. El Tano Zucchero y Chicas.
Al teléfono que nunca suena, chicas, chiriru, esperando el día, chicas perdidas sin ninguna compañía, te dicen algo con sus ojos y se llenan de aventuras, y si algo no salió tan bien, se llenan solo de amargura.
Diario de Nacional por Nacional.
Radio 2022. Nacional. Pública. Y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Finalizó Almendra en 1970, Luis Alberto se va de viaje, aparece un disco llamado Spinetta Landia y sus amigos, y posteriormente viene un Luis Alberto electrificado, sonoro. El rock había invadido el mundo. Led Zeppelin era la guía, era la iluminación, y aparece Pescado Rabioso. En septiembre de 1972, Desatormentándonos ve la luz. Un disco impresionante. Carlos Cutaia, Bocón Frasquino, Black Amaya, Luis Alberto Spinetta. Increíblemente grabado en cuatro canales en una máquina Ampex. Ahí estaba por Norberto Orliac, gran ingeniero. Desatormentándonos nos trajo un sonido nuevo, nos despertó. Pescado Rabioso formaba parte ya del horizonte de la música argentina, escribiendo una historia asombrosa. Dulce Tres Nocturno, escrita por Luis Alberto, por Black Amaya y por Bocón Frasquino, suena aquí para todos ustedes.
Ven hacia mí, dulce
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan para llegar a la hora 5. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa de El Diario Nacional correspondiente a este lunes 17 de enero del año 2022. ¿Cómo estamos? Ay, modo lunes, es muy lunes realmente. ¿Cómo cuesta? Pero bueno, tenemos buenas condiciones climáticas, sí, aunque esté lloviendo, ha descendido la temperatura en gran parte del país y eso realmente es bienvenido, ¿no? Más que nada, la llegada de las lluvias en las zonas donde la sequía ha generado focos de incendio. Vamos a hablar de Santiago del Estero, mira, hablando de calor. 28.2 la temperatura en este momento en Santiago, 40 la máxima pronosticada para hoy, con cielo parcialmente nublado y tormentas fuertes a partir de la noche. Tormentas que van a traer alivio también en Santiago, porque para mañana martes se espera una máxima de 32 grados con tormentas durante todo el día. También una máxima baja relativamente para Santiago el próximo miércoles, 30 grados con cielo nublado. Reiteramos la actual 28.2 con un 52% de humedad y como siempre, el abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Santiago del Estero a través de LRA 21. Y hablando justamente de Santiago, uno de los títulos de nuestro diario tiene que ver con que comienza el programa nacional Volvé a la Escuela. La coordinadora institucional del Programa Nacional Volvé a la Escuela, Daniela Carrasco, se refirió al Plan Educativo Argentino impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia. Añadió que incluye a niños de todas las escuelas primarias de la ciudad de Fernández con talleres de distintas temáticas durante el mes de enero, como ser títeres, bailes, reciclado, artesanías, arte y juegos. En tanto, en el mes de febrero se van a incluir dispositivos específicos de apoyo escolar para alumnos primarios. Vamos a escuchar la palabra de Daniela Carrasco, la coordinadora institucional, decíamos, del Programa Nacional Volvé a la Escuela, a través de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero.
El programa es un programa educativo, se llama así, Volvé a la Escuela. Está basado en una resolución, que es la 404-2021, y bueno, tiene como objetivo principal recuperar el vínculo de ese niño con la escuela, después de toda esta situación de pandemia, que incluso la seguimos atravesando, fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y promover el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. En este momento, el abordaje se va a realizar a través de estrategias como talleres, talleres de diferentes de diferentes tipos, pero siempre con ese saldo que es lo que buscamos, ¿no? El saldo pedagógico. Jugando aprendo, que de eso se trata.
Bien.
Somos dos coordinadoras institucionales que tomamos diferentes lugares aquí en Fernández. Está la profesora Liz Águila, que toma un sector, y bueno, en mi caso tomo otro sector, incluido parajes.
Bien.
Así que estamos trabajando en eso, en este momento enero, con el lanzamiento del 5 de enero, que comenzar con las conversaciones y con las reuniones con los coordinadores jurisdiccionales. Hemos empezado a transitar este trabajo del programa Volvé a la Escuela.
Bueno. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Hay un ánimo social muy difícil. Se perdió la conducta, pero hay que cuidarse. Luis Cámara, asesor del Gobierno Nacional, resaltó el aumento de casos y ocupación de camas de terapia intensiva y llamó a continuar con las medidas sanitarias. En este sentido, expresó que las camas de terapia intensiva se están llenando un poco más de lo lógico y eso nos preocupa. Hay un ánimo social muy difícil, se perdió la conducta, pero hay que cuidarse. En tanto, a las personas no vacunadas, expresó, a mí me cuesta creer que la gente siga con esa postura. Todavía seguir sin la vacuna me parece suicida, además de que nos compromete a todos. Es algo de lo que hablábamos hace instantes, ¿no? Los negacionistas. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Luis Cámara a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Complicado porque las cifras son muy altas.
Muy bien.
Y ya las camas de terapia intensiva se están llenando un poco más de lo lógico, así que eso nos está preocupando. Y yo me preocupo que el descenso que tiene que ocurrir en febrero no se genere a la velocidad que se tiene que generar, porque la conducta social se perdió totalmente.
Sí.
Entonces eso puede hacer sostener la epidemia de una manera muy alta a lo largo de febrero y se sostiene en una cifra alta. Aunque vaya bajando, el hecho que baje lentamente puede llenar todos los sistemas sociales, las guardias, las internaciones y terapia intensiva. Y yo eso lo estoy viendo que puede pasar, porque la conducta social, te vuelvo a decir, se perdió totalmente. Y eso es cierto, y hay un ánimo social muy difícil.
Exacto.
Como para que se pueda cumplir a una orden simple. Yo no digo cerrar, si es por mí, yo no quiero hacer ningún tipo de restricción. Lo que sí, la gente tiene que usar los barbijos y cuidarse en ese punto de vista e irse a vacunar. Las dos cosas se pueden hacer fácilmente, sí, y al mismo tiempo salir e ir a la playa y vacacionar. No es una cosa que inhiba a la otra. En cómo hago las cosas es lo importante, y no a dónde pasar. Cómo las hago es importante.
Muy bien.
Y ahí estamos fallando. Si tuviésemos vacunados toda la población, básicamente también la población pediátrica y los jóvenes, en lugar de tener 2.400 pacientes en terapia intensiva, tendríamos 500.
Seguir usando el barbijo, mantener la distancia social, continuar con el lavado de manos frecuentemente y vacunarse, ¿sí? Me parece que son los puntos claves, ¿no?, para seguir teniendo en cuenta en estos tiempos, ¿no?, que nos toca vivir. Vamos a seguir adelante en este caso, justamente hablando de Omicron y las declaraciones de Oscar Atienza, doctor en medicina con magíster en salud pública. Es una variante extremadamente más contagiosa y más peligrosa que las anteriores, reflexionó Atienza, sobre, claro, la suba de casos, sus razones y un posible descenso de contagios. En solamente 15 días, Omicron representa el 58% de casos en todo el planeta y el 90% de casos en Argentina. Es una variante extremadamente más contagiosa, más peligrosa que las anteriores. Atienza se refirió a la desinformación al respecto al peligro de esta cepa y resaltó, es extremadamente más peligrosa, es 20 veces más letal que las otras cepas para las personas que no están vacunadas. Vamos a escuchar a Oscar Atienza, decíamos, doctor en medicina con magíster en salud pública, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Es una variante que incluso... particularmente estoy convencido que ya es más contagiosa que el sarampión. Ajá. Era una era la enfermedad infectocontagiosa más grande que teníamos, la que mayor cantidad de gente infecta en el periodo de incubación. Yo creo que Omicron la ha superado varias veces porque el escenario que tenemos a nivel mundial, que de modo sincrónico en todo el mundo se esté dando esta ola, porque antes teníamos algunas ventajas y era el diario del día del lunes. Es decir, empezaba la infección por el contagio masivo por el lado de Europa, se trasladaba a Estados Unidos, siempre en invierno, y nosotros acá en verano estábamos un poquito más protegidos, más tranquilos, y en el invierno teníamos nuestra ola. Ahora no, ahora pasó de modo simultáneo en todo el mundo. Omicron en solamente 15 días representa el 58% del total de casos de todo el planeta. Digo, y en la Argentina en apenas 15 días es el 90% de los casos son de Omicron. Para que eso ocurriera con variantes anteriores era escenarios prácticamente imposibles. De modo que es una variante extremadamente más contagiosa, es más peligrosa que las anteriores. Lamentándolo mucho, se dejaron llevar a algunos sin leer la información completa y decían que Omicron era mucho más leve, que no iba a llevar tanta gente a la terapia intensiva, y la verdad que mucho por una cuestión caprichosa lo siguen sosteniendo al día de hoy, ¿no? Y hay algunos ejemplos. Argentina tenía 500 internados en terapia intensiva el 10 de diciembre, 30 días después, 2.400, es decir, se multiplicó por 5. En Córdoba teníamos un promedio, incluso no teníamos fallecidos hasta el 24 de diciembre, llevábamos casi 2 meses sin fallecidos y con un promedio de 50 personas internadas en terapia intensiva. Eso se multiplicó en solo 15 días por 20. Hoy tenemos 974 personas internadas en terapia intensiva, el 40% de lo que está internado en el país está internado en Córdoba.
Seguir adelante, hablando justamente de coronavirus y casos positivos en turistas de 3 provincias que han quedado varados en Río Grande. 2 colectivos con turistas de Rosario, Córdoba y Entre Ríos quedaron varados en la ciudad de Río Grande, en el norte de Tierra del Fuego. Los pasajeros emprendían el regreso hacia el norte del país y fueron rechazados en la frontera chilena por casos positivos de COVID-19. En diálogo con Radio Nacional, una de las pasajeras explicó la situación en que se encuentra desde hace 4 días. Karen sostuvo: estamos en condiciones totalmente inhumanas, dado que no nos dejan cruzar la frontera para dirigirnos a El Calafate. Vamos a escuchar a esta turista a través de LRA 24, Radio Nacional Río Grande.
Nos comunicamos con un contingente de colectivo que venimos de Rosario, desde Villa María, Córdoba, también hay personas desde Entre Ríos. Estamos varados hace 4 días, estamos ahora en Río Grande, en la IPF de Ruta 3 y Circunvalación. No podemos cruzar, estamos viviendo condiciones totalmente inhumanas, no nos dejan cruzar las fronteras. Estamos haciendo un viaje donde era Ushuaia a Calafate. Y bueno, en la frontera hicieron hisopado, donde cual una de las personas dio positivo. Y entonces desde el lunes a la mañana que estamos dando vuelta, ayer nos hisoparon a todos y claramente está todo el colectivo contagiado. La cuestión es acá que no nos van a hotel, las autoridades no están haciendo nada, hay personas con fiebre, personas muy descompuestas, no vino ningún médico a asistirnos, estamos llamando la empresa por la cual estamos viajando, que se llama Rolsol, tampoco se está haciendo cargo de la situación. Teníamos pagado todo un viaje, digamos, con todo un tour, con media pensión, con gestión y todo, y no están dando respuestas ni señales de nada, entonces estamos varados y ya no tenemos medios a dónde recurrir. Y necesitaríamos, por favor, si pueden hacer fuerzas o hablar con alguna autoridad para que nos dejen cruzar, aunque sean burbujas aisladas, para retornar a nuestros hogares.
Segundos faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Hacemos un alto en nuestro diario y nos informamos en la voz del queridísimo Gustavo Ríos, del Servicio Informativo de Nacional Buenos Aires, y seguimos hasta las 6.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Definen el reglamento para que los abogados elijan nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional su composición y le ordenó volver a un esquema de 20 miembros. Tanto la Federación Argentina de Colegios de Abogados como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en audiencia con el Consejo, plantearon la dificultad de desarrollar elecciones entre todos los profesionales matriculados. El programa Procrear 2 ya superó los 150.000 beneficiarios. El secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo y Hábitat
destacó que con el relanzamiento del programa se volvió a recuperar la confianza pública en este sistema que fue tan exitoso durante el gobierno de Cristina Fernández. Enfatizó que no hay ninguna política pública que pueda ser exitosa sin resolver previamente el acceso al suelo, al hacer referencia al primer llamado a licitación del año para la compra de suelo destinado al desarrollo de estos programas.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura es de 32 grados, humedad 41%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires, la actual 21 grados 3 décimos, humedad 81%, el cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
El hombre que amaba a todas las mujeres quería solo a una. Pero amaba a todas las mujeres. Lo que más comprendía, admiraba y respetaba era femenino. El hombre que amaba a todas las mujeres tenía muchas historias que apreciaban los hombres. Muchos de estos hombres también querían solo a una, pero no amaban a todas. El hombre que amaba a todas las mujeres quería sin orden ni distancia a la vida, la ciudad, la luna, la madre, la hija, la guitarra y la gata, la esposa, la amante, la amiga, la música, la patria, la Argentina entera, y también quería a todos los hombres que eran de su tierra. Por eso es que algunos luego tarareaban una que otra estrofa de sus viejas canciones.
El hombre que amaba a todas las mujeres, Lito Nevia, un lujito para abrir la hora. Y yo agregaría algo que me dijo alguien alguna vez y que me quedó así como grabado, pero a fuego. No es hombre quien enamora a 100 mujeres, sino quien enamora 100 veces a la misma mujer. Ojo, ojo al piojo. Ojo, que esta es una frase que seguramente para muchos puede no tener sentido, pero para otros sí, y un montón. No es hombre quien enamora 100 mujeres, sino quien enamora 100 veces a la misma mujer. Y sin ánimos, ¿no?, de entrar en ningún pleito, me la dijo un muy amigo, un hombre que tiene ese pensamiento. Así que me parece que combinaba justito, ¿no?, con estas palabras de Lito Nevia. 5 minutos han pasado de las 5. Sí, señor. Arriba, arriba, arriba todo el mundo. Señores, bienvenidas, bienvenidos los de las 5. Qué lindo saludarlos, qué lindo recibirlos. Aquí estamos, si hay lugar para todos. Sí, atrás, que hay lugar, decía mi amigo colectivero. Muchos preparando el mate, algunos preparando su cafecito, su té. tantos ya desde temprano en sintonía, pero todos escuchando Radio Nacional, ¿eh?, y siendo parte de esta misma historia. ¡Qué lindo esto! Historia que escribimos juntos cada madrugada en la radio pública. Desde hace tantos años con algunos. ¿Cuántos incondicionales, eh? ¿Cuántos que se fueron sumando en este recorrido? Es válido para todos, ¿eh? Es válido para todas. Estamos arrancando juntos el lunes 17 de enero del año 2022. Con cielo nublado, con algunas lluvias intermitentes sobre la ciudad de Buenos Aires. 21 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 81%. Y el pronóstico indicando una máxima de 24 grados, hoy con tormentas fuertes. 23 la máxima prevista para mañana martes, con lluvias desde la mañana. Y a partir del miércoles, lenta, paulatinamente, irán subiendo las máximas nuevamente, pero de a un gradito nada más, así que va a ser bastante gradual. Por lo pronto, insisto, 24 la máxima para hoy, se anuncian tormentas fuertes durante toda la jornada, lluvias, mejor hacia la noche, y para mañana martes, cielo nublado con lluvias a partir de la tarde. Tengo, como es habitual a esta hora, y hablando de todo un poco, la información de ANSES. Les cuento cuál es el cronograma de pagos de este lunes 17 de enero. Se estarán abonando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. También se estará pagando la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 4, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 5, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7, programa alimentar a titulares de asignación universal por hijo con documentos terminados en 4, programa hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural para quienes tengan documentos terminados en 4, y programa Progresar, junto con el Ministerio de Educación, garantizando el derecho de terminar estudios a jóvenes de todo el país, hoy para titulares con documentos terminados en 8 y 9. En un ratito vamos a estar refrescando la info de ANSES para jubilados y pensionados. Ahora, como hacemos habitualmente, también en esta parte, toda la información del ámbito deportivo, tenis seguramente, bueno, la radionovela Djokovic, el primer Grand Slam del año, fútbol, lo que ha dejado el fin de lo que se viene en esta semana que comienza, en la voz de un especialista, mi coterráneo, Damián Zárate, de Relatores Pasión Nacional, en el Diario Nacional. Buen día, Dami, te escuchamos.
Hola Sonia, buen día, buen comienzo de semana para vos, para las compañeras, para los compañeros y para los y las oyentes en el aire de la radio de bandera, la radio pública, la radio más grande del país. Y por supuesto un abrazo enorme al queridísimo Claudio Orellano, que le mandamos una pronta recuperación. Bueno, comencemos hablando de tenis con el primer Grand Slam del año. Hablamos mucho de Australia por el tema Novak Djokovic, que finalmente fue deportado y no va a poder ir en busca deportivamente de su cuarto Australia consecutivo. Ganó 2019, 2020, 2021. Finalmente, por no estar vacunado, el gobierno australiano decidió deportarlo después de una situación que las autoridades organizativas del torneo le dijeron que sí, voló, se dio un juicio rápido, le habían dicho que sí, después, bueno, finalmente fue deportado y no podrá defender el título que consiguió 3 veces de manera consecutiva. Vamos a recorrer con todos ustedes cómo les está yendo a los argentinos. Son muy malas las noticias deportivas. Ya jugaron 4 argentinos. Facundo Bañis perdió con el chileno Cristian Garín en 5 sets. Perdió los 2 primeros, ganó el tercero y el cuarto y terminó perdiendo en el 5º. Federico Coria, que entrenó algunas horas o un ratito con Novak Djokovic, perdió en 3 sets con Gael Monfils, ni siquiera pudo competir, lo barrió el galo al argentino. Federico Delbonis perdió con el español Pedro Martínez en cuatro mangas. Y Tomás Echeverri, que se metió por la quali, Sonia, un coterreño nuestro porque es platense, perdió con otro español, con Pablo Carreño Busta, en también set corridos, en tres mangas. Hoy, desde las 9 de la noche, la gran ilusión de la Argentina, nuestra raqueta número 1, 13º en el ranking ATP, estamos hablando del peque Diego Schwartzman, va ahí contra el serbio Filip Franjković. Y además, mañana, así que lo estaremos también contando en el diario de Nacional del día martes, Seba Báñez contra el español Albert Ramos Viñolas, Juan Manuel Cerúndolo contra el checo Tomás Machach, y Marcos Truncheliti, que se metió por la quali, va a ir con el francés Tiafoe. Así que, bueno, venimos con un comienzo, reitero, cuatro derrotas de argentinos que no pudieron meterse en segunda ronda, así que esperemos por el peque Diego Schwartzman. Hablemos de fútbol, lo que dejó el domingo y lo que se viene en el lunes, en la Supercopa de España, supercampeón el Real Madrid, que le ganó 2-0 al Atlético de Bilbao con goles de Luka Modric y de Benzema de penal. Y también, hablando de equipos españoles, en la Liga, gol de Lucas Boyé para el Elche, que le ganó 1-0 al Villarreal. Ni siquiera estuvo en el banco de suplentes Pipa Benedetto, que está armando las valijas para llegar a Boca. Y en la Copa del Rey, esto es simple eliminación, gol del Papu Gómez para el Sevilla. No le alcanzó ese gol, perdió 2-1 con el Betis y quedó eliminado. Hablando de partido, bueno, antes de meternos con el partido de la Selección Colombia, también te cuento que en la Premier League, en la liga inglesa, el Leeds de Marcelo Bielsa le ganó 3-2 al West Ham de visitante, ganaba 2-0, se lo empataron 2-2 y pudo quedarse con la victoria, que lo tranquiliza y lo aleja de la zona más complicada para mantenerse en la máxima categoría del fútbol masculino inglés. Y te decía, hablemos del amistoso que jugó la Selección Colombia, el equipo de Reinaldo Rueda, que le ganó 2-1 a Honduras. ¿Por qué nos detenemos en este amistoso? Porque jugó Juanfer Quintero, que vuelve a River, aquel cachetón que le convirtió en el alargamiento en Madrid, el 2-1 a Boca para la consagración histórica. Bueno, vuelve a River, convirtió el gol en el comienzo del partido, pero después salió con un golpe. Esperemos que no sea algo grave y que termine preocupando a todo el equipo de Núñez. Para hoy, Sonia, repasemos los partidos más importantes. Liga de Italia, 3 juegos, 14:30, hay 2 partidos en ese horario. Bolonia-Napoli y partido televisado. Milan con el Spezia y 16:45 la Fiorentina con el Genoa. Y también amistoso internacional en el estadio de Estudiantes. Todo tiene que ver, Sonia, con nuestra queridísima ciudad de La Plata. En el estadio del Pincha, en el estadio 1, ahí está siendo el domicilio de este torneo internacional de verano. 2 zonas de 3 equipos, lo venimos contando. El viernes jugaron Colo-Colo con U de Chile. Colo-Colo le ganó 2-1 a U de Chile. Comparte grupo con Boca. Hoy, desde las 9 de la noche, juegan Boca y Colo-Colo en el estadio 1 de Estudiantes, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y en la zona B están San Lorenzo Independiente. San Lorenzo el sábado le ganó 1-0 Independiente. Y mañana martes, van a estar jugando en ese mismo estadio Talleres con Independiente. Después quedan 2 partidos más en cada uno de los grupos, y para saber quiénes juegan la final el próximo 25 de enero. Sonia, beso enorme. La seguimos mañana.
La seguimos mañana, cómo no, va a ser un placer, Damián. Abrazo bien fuerte, ¿eh? Que tengas un lindo lunes, buen comienzo de semana y gracias por este completísimo informe del ámbito deportivo, no solo a nivel nacional, ¿no?, sino a nivel mundial. 5:15 ya, 14 minutos, casi 15, han pasado de las 5 de la madrugada, voló el tiempo. Es como decimos siempre, ¿viste? Es como que uno tiene esa sensación de que el tiempo pasa más rápido cuando está bien acompañado, porque hay linda gente del otro lado que se va sumando, que va dando su presente, y eso hace que la sensación sea esa. Así que muchísimas gracias, ¿eh? En un ratito vamos a ir mencionando a quienes nos están dejando sus mensajes en nuestro WhatsApp. Ahora lo que vamos a hacer es seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, lunes 17 de enero. Y nos vamos a San Miguel de Tucumán, porque precisamente desde allí habló el doctor Francisco Barreiro. Por el pase sanitario, Tucumán alcanzó más de 450.000 personas inmunizadas. Tucumán batió un nuevo récord de casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, reportando ayer 6.530 infectados y una vacunación de entre 15.000 y 18.000 personas por día. Cabe señalar que diariamente 10.000 tucumanos son hisopados. El titular de la Dirección de Emergencias, Francisco Barreiro, declaró que la gente está de vacaciones y aprovecha su tiempo para completar los esquemas de vacunación. Algunos también lo hacen para poder salir de viaje. Ahora está siendo un poco más difícil cumplir las tareas. Se veía a venir y lo dijimos. El personal de salud no está exento de infectarse y algunos, lamentablemente, la pasan mal. Escuchamos a través de LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la palabra del titular de la Dirección de Emergencias, el doctor Francisco Barreiro.
Estamos vacunando casi más de 18.000 personas, entre 15 y 18.000 personas diariamente, porque yo creo que hay dos cosas. Una es que la gente salió, está de vacaciones y aprovecha ese tiempo también aquellos que no tienen la posibilidad de salir de la capital o de su terruño, están viniendo a vacunarse.
Sí.
Y eso es un buen índice por ahí también. Y algunos esperando también vacunarse para poder salir de viaje, ¿no?
Uh-huh.
La verdad que ahora está haciéndose un poco más difícil cumplir con todas las tareas y diariamente, y es algo que por ahí se venía a venir y lo veníamos diciendo, el personal de salud no está exento de también de infectarse y de contagiarse, y algunos también la pasan mal. Y lamentablemente en este tiempo no solamente el hecho de que muchos tucumanos están infectándose, sino que nosotros también tenemos algunas bajas, más allá que algunos estuvieron por su licencia ya de vacaciones que no veníamos tomando hace 2 años y algunos decidieron tomarse por lo menos 10 días para descansar y poder empezar este año con otra energía, por así decirlo.
Claro.
Sino que también nos estamos empezando a contagiar del coronavirus.
Vamos a cambiar de tema ahora y hablamos de turismo, porque prácticamente hay un 100% de ocupación, por ejemplo, en Villa Gesell. El secretario de Cultura, Educación y Deporte de Villa Gesell dijo que la ocupación para enero es casi total. Está todo a pleno. El plan previaje generó que haya un movimiento excepcional. La ocupación es casi del 100% y genera un beneficio muy importante a toda la comunidad. Así lo destacó Manuel Artieda, desde Cultura, Educación y Deporte de Villa Gesell. Vamos a escucharlo a través de LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, la verdad que hemos comenzado el año con muy buenas expectativas, con excelentes números para la época del año que vive el destino, por ahí desmitificando un poco que la gente elige en verano los destinos sol y playa. La verdad que Mendoza ha estado en la primera quincena con un 84% en promedio de ocupación a nivel provincial.
Uh-huh.
Esto significa que en las dos primeras semanas nos han visitado aproximadamente 220.000 turistas. La verdad que un aliciente para una actividad que venía muy castigada durante 18 meses. Bueno, por suerte Mendoza sigue siendo uno de los destinos a elegir y siempre está en la góndola de los más elegidos. Siempre estamos, cada vez que hay un fin de semana largo o en esta ocasión con las fiestas de fin de año o esta primera quincena, entre los 5 destinos más elegidos del país seguramente. No, los destinos nacionales, los mercados nacionales no tienen ningún tipo de restricción a la hora de entrar. Sí, a la hora de por ahí de concurrir a algún tipo de evento donde les puedan llegar a pedir su pase sanitario, pero no es requisito para entrar a la provincia. Con respecto a los mercados o los turistas que proceden de mercados internacionales, sí tienen que tener un PCR de 72 horas, un seguro COVID antes de entrar a la provincia y el plan de vacunación completo. Nosotros no estamos pidiendo para los turistas nacionales ningún requisito en particular. Simplemente que, bueno, el plan de vacunación o pase sanitario, algunos eventos masivos, claro, algunos municipios lo están solicitando, pero para estar dentro de la provincia nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de requisito.
5:20, ya hablamos ahora del faltante de agua en Mendoza y en Las Heras, un problema que se resuelve con voluntad política. El concejal del Frente de Todos, Ernesto Espeche, dio detalles de la situación que padece La Favorita y otro importante grupo de barrios ubicados al oeste de la ciudad de Mendoza y expresó que la falta de agua es estructural en el lugar y el municipio más rico no toma las decisiones políticas para resolver el problema de fondo. Vamos a escucharlo a Ernesto Espeche a través de LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, en realidad La Favorita, como gran parte del oeste de la capital, viene sufriendo este tipo de situaciones desde hace varios veranos, ¿no? Una época muy extensa, desde hace mucho tiempo. Cada enero, cada febrero, los reclamos son los mismos. Y la verdad que lo único que ha cambiado es que estamos frente a una situación histórica de calor que trasciende, digamos, los límites habituales. En estos casos que se recomienda tomar agua, sobre todo las personas mayores, los niños y las niñas, que puedan higienizarse en el marco de una pandemia, además. Bueno, claro. Hace varios días que La Favorita, que no es un barrio, que son más de 30 barrios en general, viene teniendo problemas de suministro de agua, así como el barrio San Martín los ha tenido, el barrio Flores, Olivares, todo lo que es la barriada del oeste de la capital, el municipio, hay que decirlo, más rico de la provincia, que presupuestó para el año 2022 más de 6.500 millones de pesos de presupuesto, no logra hacer no toma la decisión política de hacer las inversiones necesarias para que efectivamente se resuelva de una vez por todas después de tantos años, porque cada verano, como te decía, es lo mismo. Son 30.000 habitantes que tienen La Favorita en cada uno de los sectores o en cada uno de los barrios de La Favorita. Algunos de ellos tienen los servicios, tienen agua de red. Aysam no provee la suficiente cantidad de agua, entonces o no tienen agua, tienen apenas un hilito de agua, y han estado varios días sin agua, y hay barrios que no tienen ni siquiera los servicios necesarios para poder abastecerse de agua, entonces dependen de los camiones del municipio que intermitentemente están llegando, que lo hacen pero sin posibilidad de abastecer a esos barrios que no tienen el servicio de red.
Tiempos de verano, en estas épocas de vacaciones, hay que extremar los cuidados en la exposición excesiva al sol. Bueno, el profesional del Centro Dermatológico de Resistencia, Baltasar Paniagua, explicó justamente las consecuencias de una excesiva exposición al sol, expresando que estamos teniendo muchas consultas por efectos del calor, debido a que es una temporada sin precedentes. Mientras trabajamos en una ley provincial para que la obra social cubra el monto total o parte de los protectores, ya que sería muy importante porque los costos de una enfermedad son muy altos, y creo que este año tendríamos buenas noticias sobre este tema. Vamos a escuchar al profesional del Centro Dermatológico de Resistencia, Baltasar Paniagua, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26, Radio Nacional Resistencia en la provincia de Chaco.
Sí, así es, estamos viendo como nunca, o sea, las consultas por golpes de calor, vienen los pacientes deshidratados, con mareos, desmayos, así que sí, estamos viviendo una temporada, una oleada de calor, yo creo que sin precedentes, así que es muy importante evitar las horas donde el sol es más fuerte, entre las 11 y 5 de la tarde, porque la consulta así, tanto por golpe de calor como por quemaduras solares, así que es muy importante tomar las medidas adecuadas. Sí, se está trabajando a nivel nacional y provincial sobre una ley del uso de protector solar, o sea que yo creo que está pronta a salir una ley provincial donde las obras sociales en la provincia debería tener un libre acceso o por lo menos un gran descuento en el uso de protector solar, porque nosotros también entendemos y avalamos y lo hemos escrito y lo hemos argumentado de que el beneficio es para todos. Más vale prevenir hoy con un protector que después el día de mañana una cirugía, quimio. Entonces, es mucho más caro para el paciente, para el sistema de salud. Entonces, el beneficio de prevenir está muy lejos. En la medicina siempre, como escuchamos, mejor prevenir que curar en todo sentido. Así que yo creo que está pronta a salir de esa ley y las voluntades políticas han sido favorables. Así que yo creo que este año vamos a tener noticias buenas sobre ese tema.
De Baltasar Paniagua a través de Nacional Resistencia, volvemos a la ciudad de Buenos Aires y nos ocupamos de las armas atómicas en Malvinas y la nula repercusión en el Reino Unido. El periodista de gran trayectoria, Marcelo Justo, se refirió a las declaraciones del ministro de Justicia del Reino Unido tras la filtración de la presencia de armas nucleares en la guerra de Malvinas. Puntualmente se refirió a la cuestión en el Reino Unido. El tema de Malvinas es muy secundario allí. Es un tema que les gusta barrerlo debajo de la alfombra. Aparecen declaraciones públicas y documentos donde revelaba que había 18 armas atómicas en Malvinas. Ese tema tuvo prácticamente nula repercusión mediática. La justificación del gobierno era que todas esas cargas nucleares estaban de forma rutinaria en los barcos y que cuando estalló la guerra no las pudieron devolver. Además, Justo se refirió a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, resaltando que efectivamente hay una posición de debilidad mayor a nivel diplomático. Vamos a escuchar al periodista Marcelo Justo a través de Radio Nacional Buenos Aires.
En general, el tema de Malvinas es un tema muy, muy secundario. Casi te diría que es un tema que les gusta mucho barrerlo debajo de la alfombra. Y por lo tanto, sí, aparecen siempre declaraciones públicas cuando es imposible evitarlas, pero tienen muy poco impacto en la opinión pública y tienen muy poco impacto mediático. Si uno busca en Google, por ejemplo, respecto al documento este que mencionabas, en el cual porque había vencido, digamos, el plazo del secreto oficial, finalmente se había publicado, que era un documento precisamente sobre el tema de las armas atómicas que habían estado en Malvinas, que era un tema que había estado circulando en la época de la guerra y después de la guerra y en todos los libros que se escribieron sobre la guerra, y que, bueno, finalmente encontraba una confirmación oficial al revelarse este documento Top Secret Atomic, o Top Secret Atomic, mejor pronunciado, en donde revelaba que, bueno, había 18 armas de atómicas en el HMS Hermes, etcétera, etcétera, en parte de toda la Armada. Bueno, ese tema, que es un tema muy fuerte, tuvo prácticamente nula repercusión mediática. Yo me estaba fijando y salió en el Daily Express, que es un diario que se dirige a un curioso sector de la población, que es, digamos, de clase más bien media-baja, baja, pero de inclinación conservadora, y poco más. Realmente no hubo una repercusión mediática, ni hubo tampoco una repercusión pública acorde a lo que merecería el tema, ¿no? En sí. Lo que sí es muy interesante, claro, es el tema del punto de vista histórico, todo lo que plantea respecto a lo que pasó, y también lo que dijo el gobierno, según lo que la justificación del gobierno era que, bueno, que esas todas esas cargas nucleares estaban en aquella época de la Guerra Fría, estaban de forma rutinaria en los barcos, y que cuando vino cuando se apareció con mayor conflicto con Argentina, los barcos simplemente fueron de donde estaban hacia el Atlántico Sur, no tuvieron tiempo, si se quiere, de descargar el armamento nuclear, pero que en ningún momento hubo intención de usar ese armamento. No es lo que aparece en los documentos, en la parte histórica del documento, digamos, donde más bien queda muy claro que hubo una especie de conflicto en la visión que tenía, por un lado, la Cancillería británica y la que tenía el Ministerio de Defensa. La Cancillería británica quería que inmediatamente se liberaran de esas cargas nucleares, que no las llevaran a las Islas Malvinas, y por otro lado el Ministerio de Defensa decía que eso era imposible y argumentaba por cuestiones logísticas, etcétera, etcétera.
Y por último vamos a escuchar la palabra del médico infectólogo Lautaro de Bedia. Esta ola es muy distinta a las anteriores, dijo. Nosotros no somos los mismos. El médico infectólogo Lautaro de Bedia reflexionó acerca de la tercera ola y la evolución del virus. En este sentido, expresó que esta ola es muy distinta a las anteriores. Nosotros no somos los mismos. A mitad de julio del año 2021 había 7.000 personas en terapia intensiva. Hoy hay menos de 2.000. Hay muchísimos más casos y muchísima menos gente en terapia intensiva. Y en tanto a la evolución del virus, dijo, uno cree que va a ser cada vez más leve, pero no tiene la certeza. Por eso hay que seguir cuidándose. Vamos a escuchar al médico infectólogo Lautaro de Bedia en diálogo con nuestros compañeros de Nacional Buenos Aires.
Bueno, cada una tiene sus peculiaridades. Y este virus que un día apareció es cambiante. Creo que como Darwin nos enseñaba. Es cambiante, va modificándose y también nosotros hemos cambiado. Así que esta ola es muy distinta de las anteriores. El virus ha dado origen a diferentes variantes que son distintas entre sí. Y nosotros tenemos una enorme modificación, me refiero a la aparición de las vacunas. Nosotros no somos los mismos. Hace, a mitad de año, en julio del 2021, había 7.000 personas en terapia intensiva graves con formas delicadas. Hoy hay menos de 2.000. Pero en el 2021 había 35.000 casos cada día. En cambio, hoy hay 140.000. Es decir, hay muchísimos más casos y muchísima menos gente en terapia intensiva. No sé si recuerdan los números. 35.000, 7.000 en terapia intensiva. Ahora 140.000, menos de 2.000 en terapia intensiva.
Eso, doctor de Bedia, es un éxito de las vacunas.
Sin duda, sin duda. Eso médicamente no tiene discusión. Si uno quiere poner otros parámetros, otros temas para discutir las vacunas, puedo hacerlo. Pero médicamente no hay discusión. El que dice que tiene la novela ya escrita y sabe cómo es el final de la película, miente. No sé, no sabemos. No sabemos cómo va a evolucionar este virus. Uno piensa, cree, imagina, o tal vez quiere imaginar, no sé, que este virus va a mutar para persistir más y tal vez perdiendo agresividad, como fue hasta ahora. Ahora no lo puedo afirmar, no lo puedo decir, va a ser así. No sé, tendremos que ir viendo. Por eso hay que seguir cuidándose. Por eso hay que seguir vacunándose, si no hay dudas. Y bueno, y ver cómo se comporta la otra parte, que es el virus. El virus es un ser independiente, es un ser vivo que busca su beneficio como nosotros buscamos el nuestro, ¿no es cierto? Con las vacunas y todo. Así que veremos cómo se va dando. Uno cree, vuelvo a decir, que cree que sí, que va a ser así, cada vez más leve, pero no tengo la certeza.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Entretener en el camino, porque quiero leer los mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. agradecerlos. Buen día, soy Giovanni, cocinero del Hospital Las Heras, Santa Cruz. Bendiciones para todos. Giovanni, un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos allí en el Hospital Las Heras. Por aquí está Oscar en Castelar. Buen inicio de semana, querida Sonia y amigos de La Nacional. Abrazo fuerte, Oscarcito, que tengas vos también una gran semana. Hola, buen día, muy bueno el programa, les deseo gran inicio de semana. ¿Quién suscribe? Marcelo de San Salvador de Jujuy, gran abrazo. Marce, que tengas un lindo lunes, excelente comienzo de semana. Muchísimas gracias también por acompañarnos. A César Enríquez de San Nicolás de los Arroyos, como siempre allí presente. Buen día, gracias, gracias por sumarte y que tengas también una bendecida semana. Buen día, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Buen lunes para todos, saludos. Angelito, abrazo bien fuerte también para vos, de los Pagos de Goyo, nuestro compañero Sereno. Y quiero responderle a, bueno, lamentablemente no nos envía el nombre, ¿no? Y tampoco aparece en su perfil de WhatsApp. Alguien que acaba de enviar un mensaje y que espero que haya escuchado claramente las palabras recién del médico infectólogo Lautaro de Bedia, ¿no? Hablando acerca de que no le cabía ninguna duda de que esta baja en las personas en terapia intensiva, ¿no? De 7.000 que había en julio del año 2021 a menos de 2.000 que hay hoy, tiene que ver sin discusión con la aplicación de las vacunas, ¿no? Médicamente esto no tiene discusión, dijo recién Lautaro de Bedia, el médico infectólogo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo recién hablé de negacionistas, alguien nos envió un mensaje, y lo voy a leer, ¿no? Porque me parece que está abordado con respeto y expresa una opinión diferente, por supuesto, a la mía. Negacionistas, así es como le llaman a quienes no se dejan doblegar por la vacuna ideológica. ¿Qué hay, oscurantista, en quienes se oponen a que ciertos conocimientos y acontecimientos sean dados a conocer como el origen verdadero de este virus y el negocio billonario que hay detrás? En otros países están regalando los autotest. ¿Por qué aquí lo quieren vender a 2.500 pesos y ya hay dos marcas disponibles? ¿Quiénes son los verdaderos negacionistas? Yo no me he vacunado y no pienso hacerlo. Ya tuve el bicho y casi morí, pero ya lo dijo el mexicano Emiliano Zapata, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Bueno, insisto, ¿no? Me encantaría saber tu nombre, pero está genial, son opiniones diferentes y creo que ambas son válidas, ¿no? La mía particularmente va en sintonía con este médico infectólogo que escuchábamos recién, Lautaro de Bedia, ¿no? Merced a la aplicación de la vacuna, que, insisto, a mi criterio no es ideológica, porque estaría descalificando la labor de tantísima gente, de tantísimos científicos, infectólogos que se abocaron a investigar y a descubrirla desde que comenzó la pandemia. Bueno, se nota la baja en cuanto a internaciones, en cuanto a muertes, en cuanto a síntomas graves. Y cuando yo hablo de negacionistas, particularmente, me refiero a quienes, que aunque están en todo su derecho de vacunarse porque la vacuna no es obligatoria, niegan esta realidad que está a las claras, ¿no? Sin fundamentos reales ni concretos, más que una mirada ideológica diferente. Yo conozco a mucha gente que perdió familiares a raíz del COVID antes de que apareciera la vacuna. Así que, obviamente, hablo desde mi lugar y es una opinión absolutamente personal. Y el argumento ese de cómo se vive o cómo se abordó la pandemia en otros países, si lo digo entre comillas, lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo en distintos medios y difiere muchas veces mucho de lo que opina la gente que conozco y que vive en esos países, ¿no? Porque como te dicen, no, porque en otros países se le dio más importancia a la economía y no tanto a la salud, entonces hoy están bien y nosotros estamos fundidos y estamos mal y la inflación. Lo decíamos hace unos días, trascendió que en Alemania se está viviendo la peor inflación desde el año 1993, pero de eso no se habla en todos los medios. Se habla siempre que no, en otros países se está mejor que en Argentina, y esa no es la realidad. Entonces ese argumento de en otros países es como que ya cansa un poco. Yo respeto y defiendo a capa y espada siempre la postura del otro, y por eso leí este mensaje, porque me pareció que estaba abordado con respeto. Así que yo también pido que se respete mi opinión. Y es una... No estoy acá para dar opiniones, ¿no? Sencillamente cuando me referí a los negacionistas, hablaba de estas personas, ¿no? Que niegan una realidad que, insisto, está a las claras. Y estaría muy bueno que se dé a conocer cuál fue el origen del virus y cuál es el negocio billonario que, según afirma este oyente, hay detrás de toda esta cuestión. Estaría genial. Así que gracias, de todas maneras, y me encantaría que en algún momento nos dijeras cómo te llamas. Rodolfo está en Rosario, allá en la provincia de Santa Fe, dice, afortunadamente llueve en Rosario. Suerte también de saludar a Sonia Ferraris. Rodolfo, un beso enorme, gracias por esas flores hermosas y esos buenos deseos, de tener un lindo lunes. Gracias, de corazón. Y Miguel está por ahí en Chascomús, saludando y sumándose a nuestro diario. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Por Chascomús, gracias a Dios, llovió un poquito. Ha bajado algo la temperatura. Gracias por eso, que tengan un excelente comienzo de semana. Igual vos, Miguel, gracias infinitas, Como digo siempre, a cada uno de ustedes por estar y por ser parte de esta historia que escribimos madrugada tras madrugada en la radio pública. Vamos a seguir adelante. Hay música, y lo prometí, así que cumplo. Para nuestro querido Goyo Sereno de Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones. Él nos sugería algún tema por Horacio Pueblo Guaraní. Así nos dijo, para acortar la sereneada. Así que vamos con el potro Don Guaraní y el amor es un viento que regresa.
Primerita. Si pretendes insinuar que me olvidaste, no te gastes disfrazando mentiras. Anoche con uno me apuñalaste, ¿o es que acaso no ves sangrar la herida? Anoche con uno me apuñalaste, ¿o es que acaso no ves sangrar la herida? Si pretendes convencerme con tus besos, no te olvides, en besos soy maestro. Yo te enseñé a besar y escucha esto. No se puede volar mirando al suelo. Yo te enseñé a besar y escucha esto. No se puede volar mirando al suelo. Arroja al mar lo que llevas de más en tu equipaje. Y escúchame, si es preciso abordar al abordaje, recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado. Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz. Yo soy aquel que jamás te ha defraudado. Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz. Cuando escuches llorar una guitarra, no lo dudes, es la guitarra mía. Entre piedras y río va buscando ahuyentar lo que fue la despedida. Entre piedras y río va buscando ahuyentar lo que fue la despedida. Ni un lucero testigo de aquel beso que se ahogó entre tus labios al decirte, el amor es un viento que regresa. Cuando el alma de la lluvia siente pena, el amor es un viento que regresa. Cuando el alma de la lluvia siente pena, arroja al mar lo que llevas de más en tu equipaje. Y escúchame, si es preciso abordar al abordaje, recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado. Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz. Yo soy aquel que jamás te ha defraudado. Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz.
2022. Siempre Nacional. La Radio Pública.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Después de Rock and Tequis, parece que se animaron a todo, ¿eh? ¡Qué bueno esto! Allí teníamos a los Tequis con el tren expreso del gran Raulito Barbosa. A 10 minutos apenas de las 6 de la mañana, en un ratito llega Ramiro Pose. Voy a tener el placer de conocerlo, de compartir micrófono con el compañero rival, ¿no? Porque, bueno, me dijeron, vas a trabajar con Ramiro Pose. Yo dije, bueno, no tengo problema con Ramiro, es que es de Estudiantes. Pero, bueno, eso se puede solucionar. Mientras no hablemos de fútbol, está todo bien. Así que en un ratito le vamos a dar la bienvenida. Va a quedar conduciendo el Panorama Nacional de Noticias y voy a tener el placer de acompañarlo. Mi querido Maxi Urquiza, me han comentado por aquí que disponemos de algunos mensajitos en la línea nacional. ¿Es así? ¿Me asiente por allí? Los escuchamos entonces. Buen día.
Buen día, Sonia querida, te habla Fulvio de Soldati, acá sentado tomando unos mates, recién me despierto, los truenos me despertaron, vos sabés qué fresco que hace, ay, gracias a Dios, ¿eh? Qué hermoso, ¿eh? Es divino este día, gracias a Dios, gracias Señor. Bueno, un beso y que Dios te proteja y un beso para el Rey, ¿eh? Que Dios lo proteja y que esté pasando buenas vacaciones. Chao, Fulvio de Soldati.
Muchísimas gracias, Julio. Sí, por supuesto, en unos días ya va a estar por aquí el Rey Claudio César timoneando el diario. Y bueno, sí, ha llegado el alivio, ¿no? Lo veníamos mencionando, se estaban registrando algunas lluvias intermitentes sobre la ciudad de Buenos Aires. Ahora la temperatura es de 22 grados y la humedad del 79%. Que tengas un hermoso día y una gran semana, Julio. Gracias por tu mensaje.
Hola, ¿qué tal? Desde la Capital Federal, saluda Juan. Bueno, por aquí el lema parece ser, hoy no se vacuna, pero mañana sí. Siguen las vueltas y las vueltas. Hay algunos clubes barriales que fueron cerrados, que eran muy útiles. Bueno, menos mal que queda el recurso de la Avenida Callao, ¿no? La Casa de la Provincia.
Beso a Juan, muchísimas gracias también por tu mensaje, como siempre, firme allí al pie del cañón. Un abrazo y que tengas una buena semana.
Hola, Sonia, soy Paulina de Devoto, te quiero mucho y les deseo el mejor año a vos, a Claudio y a todos los oyentes, y también a toda la emisora, porque hace muchos años que lo escucho. Y los quiero mucho y que Dios les mande muchas bendiciones. Un beso, Paulina, de Devoto.
Beso grande, Paulina. Qué lindo escucharte después de tantos meses. Qué lindo saberte por allí cerquita, ¿eh? Yo todos estos saludos que ustedes le envían a Claudio los anoto y después se los voy a pasar como corresponde cuando nos estemos reencontrando. Que tengas un hermoso día. Muchísimas bendiciones también para vos, querida Paulina. Gracias por tu mensaje.
Hola, Sonia. Te estoy escuchando. Estoy con vos. Creo en las vacunas y en los científicos. Yo tengo las 3 dosis y toda mi familia también. Y bueno, estoy con vos y siempre te escucho. Viva Paraní. Me gusta mucho. Hasta pronto.
Bueno, muchísimas gracias, de corazón. Siempre digo, ¿no? Todas las opiniones, siempre que tengan fundamentos concretos y uno explique por qué piensa de tal o cual manera, creo que son válidas, ¿eh? Por eso abordé con tanto respeto el mensaje de este oyente que nos escribió hace un ratito. Bueno, que ahí responde Jesús, doble J de Jesús Nazareno. Bueno, un gustazo. En un ratito voy a leer lo que escribís, que es muy extenso, en el final. Pero de todas maneras, te agradezco mucho tu generosidad. Hola, Sonia, gracias por estar al pie del cañón informándonos. Sigamos cuidándonos y vacunándonos para evitar que aparezcan nuevas cepas. Anoche vi por la televisión pública el Festival de Jesús María con muchísimo público y todos sin barbijos. No entiendo nada. Un abrazo, dice Nora Eugenia, desde Salta. Ay, Nora Eugenia, bueno, eso es algo que con lo que se viene lidiando desde que arrancó la pandemia, ¿no? El tema de la conducta social y demás. Creo que va en cada uno ya, no es solamente pensar en uno, sino pensar en los demás. Un beso enorme, grande para vos también. Buenos días, Sonia, tu amigo cuyano te saluda desde el Rincón de la Tuel en San Rafael, Mendoza, con una temperatura súper agradable. Gracias, un abrazo bien fuerte. Dardo te desea un buen día. Dardito, para vos y para toda tu gente también, es un placer acompañarte, es un placer haberte sumado a las huestes de nuestro diario nacional. Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Emprendo la retirada, por lo menos cierro el diario de Radio Nacional y, como les decía, estaremos dando paso en instantes al Panorama Nacional de Noticias con la conducción del señor Ramiro Pose. Muchísimas gracias a Mónica Lisi y a Maximiliano Urquiza que nos han puesto en el aire en este lunes. Gracias a Facundo Vicente, que lo esperamos mañana, ¿eh?, en la coordinación y en la producción periodística. Estuvo Juan Carlos Díaz supervisando desde nuestro control central aquí en Radio Nacional Buenos Aires. Bueno, David Eskenazi, retornando luego de sus vacaciones con la edición de los audios. Sonia Ferraris, mi nombre. Un placer haberlos acompañado y quédense en sintonía con el Panorama Nacional. Pero antes, un poquito de Calamaro y Tres Marías.
¿Quieres cantar?
No.
¿Vos cantas?
¿Eh? Yo lo canto.